El 26 de junio de 1973, a las 22:30 horas, se convocó a lo que sería la última sesión del Senado durante 12 años. Finalmente se inició a las 0:25 del día 27 de junio, ya que no era posible reunir el quórum necesario. Participaron allí legisladores colorados, blancos y frenteamplistas.
Por el Partido Colorado estuvieron Nelson Constanzo, Héctor Grauer, Luis Hierro Gambardella, Eduardo Paz Aguirre y Amílcar Vasco Sellos. Por el Partido Nacional, Jasso Anchorena, Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereira, Carminilio Mederos, Dardo Ortiz, Walter Santoro, Allen Berbás y Pedro Zabalza. Por el Frente Amplio, Américo Pla Rodríguez, Francisco Rodríguez Camuso y Enrique Rodríguez.
Estuvieron ausentes senadores que luego integrarían el Consejo de Estado, como Martín Echegoyen, quien fue su presidente. En tanto, el presidente del Senado, Jorge Zapelli, estaba por esas horas intentando impedir la disolución de las cámaras, y por eso el colorado Eduardo Paz Aguirre ocupó su lugar y encabezó esta sesión.
Se hizo una mención especial anoche a la gestión que hacía Zapelli en el momento en que se desarrollaba esa sesión. Se recuerda históricamente la oratoria realizada por el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, como símbolo de resistencia al golpe que se venía. Allí se declaró el vengador de la República.
A pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma tiene. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado en nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República.
¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva!
Su compañero de fórmula en las elecciones de 1971, el senador Carlos Julio Pereira, destacó en el Senado los valores del pueblo uruguayo y de la libertad.
Quiero señalar mi profunda fe en el pleno resurgimiento de las libertades públicas, porque el pueblo uruguayo no sabe vivir sin ellas. El pueblo uruguayo tiene un fiero pacto firmado indisoluble con la libertad, que arranca en los días tristes de 1811, que se ha afirmado a través de nuestras luchas cívicas y que es inmortal, y por ello no podrán apagar la luz de la libertad ninguno de los tiranos, los aspirantes y tiranos que esta noche están tramando la muerte de la República y no
morir. Muy bien, muy bien.
Una de las voces del vallismo que se mostró en contra del golpe de Estado fue el senador Luis Hierro Gambardella, quien en su oratoria recordó a Baltasar Brum, quien se opuso al golpe de Gabriel Terra.
Me arrojo a la sombra cobarde de los tiranos, la imagen siempre luminosa del nombre, como nuestro compromiso con la historia de la nación, como nuestro mandato, como nuestra gana de vivir y de morir. Hemos luchado durante 40 años, alentados por aquella imagen gloriosa, y sentimos en esta noche histórica por tantas razones y tan profunda para nuestra emoción, que desde la sombra de la historia él se levanta, y con él se levantan nuestras mejores fuerzas, lo más grande de la nación resumido en su sacrificio y en su voluntad de lucha. Y también le decimos a quien quiera ser tirano que sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Brum, nuestra lucha, nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra sangre y con nuestra muerte, si fuera necesario.
¿Me permite?
Gracias,
señor.
Otras oratorias y otras emociones. No nos olvidemos que era la noche antes, ¿no? Ya todos sabían lo que iba a pasar. Más allá de que había un gobierno democrático, se venía el golpe de Estado. El senador del Partido Colorado, Amílcar Vasconcellos, quien creó el término febrero amargo, no está mal decirlo, el término lo inventó el senador del Partido Colorado, en base a que el golpe había sido en febrero de 72, fue la voz más firme e intransigente contra un ejército que se autodefinía como la encarnación de la voluntad popular en contraposición a una clase política que se catalogaba como corrupta e ineficiente. Vasconcellos, recordemos que el gobierno era un gobierno del Partido Colorado, ¿no? El gobierno que en aquel momento regía. Vasconcellos en el Senado defendió su acusación sobre que se venía una intervención de los militares en el gobierno.
Que quienes se ofendieron y se alarmaron hace poco tiempo porque dijéramos que estaban preparando en las sombras estos hechos que se están desencadenando contra el país y promover acciones judiciales, lleguen a este término de confirmación pública ante el país, ante la historia y ante América y ante el mundo, de que todos aquellos presuntos motivos de agravio no eran otra cosa que la máscara con que pretendían tapar sus mejores intenciones. Yo lanzo al país como un grito que es de paz, pero también es de guerra, el grito inmortal de ¡viva Valle!
Desde el Frente Amplio, el senador Francisco Rodríguez Camuso denunció la tortura y los negocios ilícitos del gobierno.
La tortura, la persecución alevosa, campearon por sus fueros desde entonces. El alud de negociados y de ilícitos más repugnantes, la explotación más atroz, signaron en lo fundamental la conducción política del país. Incluso la irregularidad en el campo de las opciones electorales, antes y durante el desarrollo de la confrontación pública de opiniones, sentó sus reales en esta desgraciada circunstancia nacional. Lo de hoy es un hecho repugnante.
Y en la madrugada del 27 de junio, el presidente de la República, Juan María Bordaberry, firmó, junto a los ministros de Defensa e Interior, Walter Ravena y Néstor Volentini, respectivamente, el decreto de disolución del Parlamento.
En el mismo decreto se creó el Consejo de Estado, cuyas atribuciones eran desempeñar las funciones de la Asamblea General y también debería elaborar un anteproyecto de reforma constitucional, o sea, sustituía a ese Consejo de Estado a las asambleas electas por el pueblo.
Dicho Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973, siendo su primer presidente el ex senador nacionalista Martín Echegoyen.
Y ahora vamos a escuchar al presidente Juan María Bordaberry, quien en cadena nacional de radio y televisión explicó la decisión que tomó.
El día de hoy he adoptado una resolución en virtud de la cual quedan disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. En el mismo acto, he dispuesto la creación de un Consejo de Estado que ha de ejercer las funciones específicas de la Asamblea General.
El Consejo de Estado tendrá como cometido fundamental el de proyectar las reformas necesarias de la Constitución de la República y que serán, en definitiva, sometidas a plebiscito que exprese el juicio de la ciudadanía. Son estas medidas absolutamente excepcionales.
Bueno, y Juan María Bordaberry también explicó los propósitos buscados con esa disolución de las cámaras que acabamos de escuchar, proponía.
A través de este mensaje quiero expresar al pueblo uruguayo claramente el alcance y los propósitos que me llevan a dar paso tan trascendente y sobre todo transmitir al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario lo son en defensa de las instituciones, constituyen una reafirmación de institucionalidad. Va dicho pues con estas expresiones que no anima al presidente de la República a ningún propósito que no sea el del cumplimiento de los deberes que ha asumido ante la ciudadanía, que no anima al presidente de la República a ningún interés que no sea el general y que no anida en su espíritu el propósito de excederse en su mandato ni un día más que aquel en que termina el tiempo para el cual le fue conferido.
Luego de la sesión del Senado, que terminó en la madrugada del 27 de junio, más precisamente a la 1:15, los legisladores y la mayoría de los funcionarios se fueron del Palacio Legislativo, pero se quedó allí durante toda la noche el secretario de la Cámara, Mario Faraccio, que en el documental 30 años del golpe de Estado, que se emitió por TV Ciudad, declaró por qué decidió quedarse hasta que llegaron los militares.
Decidí quedarme, simplemente porque toda esta campaña que se había iniciado de tiempo atrás con respecto al Parlamento, a que vaya a saber qué tipo de documentación sediciosa se manejaba, qué fiestas se hacían en su interior. Y lo que pretendía era simplemente ser de alguna manera un testigo de que no ocurría nada de eso y en lo posible de que los militares, si es que iban a ocupar el palacio, constataran todas esas aseveraciones no eran verdaderas. Se inicia la jornada de ocupación en las primeras horas de la mañana con una gran aparatosidad, movimientos de efectivos y algunos carros blindados pertenecientes a la región militar número 1. Prácticamente fue rodeado el palacio por estos efectivos, y el ingreso lo hicieron por la puerta naturalmente del Senado, que estaba abierta, había permanecido abierta toda la noche.
Y el Palacio Legislativo fue rodeado por tanques y a las 7:05 ingresaron al Parlamento las fuerzas militares, que eran encabezadas por los generales Esteban Cristi y Gregorio Álvarez.
El mismo día del golpe de Estado se emitió el decreto de disolución de las juntas departamentales, que fueron sustituidas por las juntas de vecinos, cuyos miembros, 9 para Montevideo y 7 para los 18 restantes, serían designados por el Poder Ejecutivo.
Las principales funciones gubernamentales fueron absorbidas por las intendencias municipales. Cabe señalar que la totalidad de los intendentes fueron confirmados en sus cargos, registrándose solo la renuncia del profesor Amaral en la intendencia de Roche.
Y ese mismo día, el 27 de junio, el expresidente Jorge Pacheco Areco, quien era el embajador de Uruguay en España, le envió un telegrama a Bordaberry en el que podía deducir su apoyo al golpe de Estado. Habiéndose asumido usted responsabilidad histórica en la preservación de valores fundamentales a la democracia uruguaya y en defensa del proceso que garantice trabajo y progresos efectivos en pos de supremos objetivos nacionales para una vida segura, respetada y feliz del pueblo, exprésole mi anhelo de que lo acompañe la comprensión y cooperación de los orientales, levantándose los puntos de mira para el mejor destino de la patria.
Inolvidables palabras, ¿no?, que han quedado pegadas en la historia, como el bronce. La respuesta de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, hoy se conoce como PIT-CNT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, se le puso después del 85. Antes era la Central Obrera CNT, que es una característica uruguaya, una única Central Obrera, que no todo, hay muy pocos lugares en el mundo donde hay una sola central. La CNT fue inmediata y la huelga general fue declarada ese mismo día y se realizó la ocupación de los lugares de trabajo. Histórico también. También respaldaron la medida la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la FEU, quienes resolvieron la ocupación de los centros de estudio.
El expresidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo 970 Noticias sobre los recuerdos que tiene del 27 de junio de 1973 y quién le dijo que sus padres estaban en la huelga general.
El 27 de junio de 1973, apenas tenía 7 años. Lo que recuerdo muy activamente es que le pregunté a mi abuela Gloria, a mi querida abuela Gloria, dónde estaba mi padre y mi madre, y me contestó que estaban haciendo una huelga. Pero con el pasaje del tiempo fui tomando nota de que esa huelga había sido una huelga de decenas de miles de hombres y mujeres dispuestos a defender la democracia, dispuestos a enfrentar la dictadura, el autoritarismo. Esa cantidad de hombres y mujeres resistiendo es parte de la mejor historia, del mejor recuerdo que podemos tener de quienes dejan sus cosas por defender la libertad.
Y Raúl Castro, fundador de la murga Falta el Resto y figura clave de la canción popular del Uruguay, le dijo a 970 Noticias cómo se enteró del golpe y sobre su trabajo en la refinería de La Teja.
Yo viajaba en el ómnibus 163 de mi casa en Pastoriza y Pereira e iba hasta la refinería Lancap, allá en La Teja, porque trabajaba de operario de refinería en Lancap. Ahí menos 5 más o menos, que cuando tomaba el turno, En el vestuario estaba el muchacho que escuchaba la radio, que estaban pasando la música de los olimareños a don José. Y le digo, ¿qué pasó? No sé, me dice el loco. Voy, me cambio, y me dice el compañero que estaba ahí en control. Los milicos dieron el golpe de Estado. ¿Cómo? Sí, dieron el golpe de Estado. Mirá, escuchá. Y entonces en una radio que había ahí en el comunicado, ¿no?, de la Fuerza Conjunta. Y ya nos tuvimos que quedar a ocupar porque estaba la orden del PISEN, de lo que era la CNT, de golpe de Estado, huelga general.
¿Cómo fue la salida de Wilson Ferreira al Dunate del Uruguay? Lo cuentas Raúl, a 970 Noticias, nos dice cómo fue la organización de ese escape.
Durante todo el día, mi padre convenció al Toba Gutiérrez Ruiz que se fuera a Buenos Aires y estuvimos organizando con forma muy artesana su salida en una avioneta de Jorge Henderson. Luego recuerdo cuando salimos del Palacio, hubo un episodio inolvidable por todo lo que habla de la solidaridad anónima y por lo que pudo haber pasado, porque cuando ya salíamos, una mano uniformada lo toma del brazo. Nosotros andábamos armados en aquella época, era otro Uruguay. Y cuando mi padre mira, era el policía Antonio Grasso, agente de policía, que custodiaba la puerta del Senado y que le dice, Wilson, mi casa es muy pobre, pero ahí no lo van a ir a buscar.
Dos cositas a destacar acá. Andábamos todos armados. Otro Uruguay, distinto, ahí nos quejamos de las armas. En aquel momento era otro tipo de circunstancia, ¿no? Y una mano uniformada. En mi casa no lo van a ir a buscar. Cosas fuertes.
Bueno, y el amigo de Wilson, Jorge Henderson, contó a 970 Noticias sobre las últimas horas del líder blanco en Uruguay y cómo fue la salida en avioneta hacia la ciudad de Buenos Aires.
Yo fui el ejecutante de la parte última, es decir, de sacar a Wilson de Punta del Este y llevarlo a Buenos Aires. En principio salió del Palacio Legislativo con el doctor Ignacio de Posadas. Después estuvo una noche en un barquito, después estuvo al otro día, lo llevaron con Martinelli a Punta del Este, siempre José Radichoni Carrasco, que es el que hizo toda la gestión, donde finalmente salí con Wilson para Buenos Aires el 29 a las 14:15 del Hawái.
¿Qué pensaste en ese momento mientras se ejecutaba todo ese plan?
El miedo no es un buen consejero para pensar. Se piensa poco cuando uno tiene temor. A esa altura todos teníamos temor, no nos era ajeno. Pensé en hacer lo mejor posible para poder esquivar lo que podría haber sido una detención de Wilson Ferreira. O sea, era esquivar lo desconocido, porque después supimos cómo funcionaban, después supimos muchas cosas.
Sí, después no había llegado todavía, ¿no? El senador del Frente Amplio, Selmar Michelini, el 26 de junio de 1973 viajó a Buenos Aires para evitar el regreso del senador Enrique Erro. Horas antes fue el último momento que la familia Michelini estuvo reunida en su totalidad, ya que todos estuvieron de visita en la cárcel donde la hermana del ex senador Rafael Michelini dijo a 970 Noticias que estaba detenida.
Le pregunté a mi madre y me dijo que habían disuelto las cámaras, que había un golpe de Estado. Yo no entendía mucho, me fui al liceo. En el liceo estábamos todos afuera. Y yo en ese momento todavía lo viví como un espectador que vio una jugada peligrosa en el área del equipo que uno sigue. Sin darme cuenta del valor de los derechos humanos, de lo que iban a atropellar, de los costos que iba a significar para el pueblo uruguayo. De la pérdida de dignidad, gente que iba a ser torturada, asesinada, presa, desaparecida. El 26 de junio, cumpleaños de mi hermana Elisa, que estaba presa, todos fuimos, los hermanos, y mi padre y mi madre, a cantarle el que los cumpla felices. Estábamos todos de un lado de la reja y ella estaba del otro. Fue la última vez que estuvo la familia junta.
El dos veces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en 1972 fue ministro de Educación del gobierno de Juan María Bordaberry y renunció luego la detención por parte de las Fuerzas Armadas de Jorge Valle. En octubre de 1972, a Valle se lo acusó por parte de los militares del delito de ataque a la fuerza moral del ejército. ¿Dónde estaba Sanguinetti el 27 de junio de 1973? Se lo cuenta a 970 Noticias.
Estábamos escapamos juntos con un lote de compañeros, íbamos en una casa cercana a una embajada, por cualquier eventualidad. Estábamos, como digo, acuartelados, si cabe la palabra, tratando de ver acontecimientos que a esa altura ya eran irreversibles para todos. Fueron días muy sombríos, días muy muy tristes, y luego de una gran incertidumbre, porque a partir de allí, sí, ya se abría abiertamente una dictadura, una situación de facto, y todo el mundo estaba en la incertidumbre de qué hacer o de qué no hacer.
Y Luis Alberto Lacalle Herrera fue presidente de la República entre 1990 y 1995, pero en el 73 era diputado. Así contó a 970 Noticias que estuvo detenido por publicar manifiestos contra la dictadura.
En ese entonces yo era diputado, recién electo, habíamos participado en la elección del 71 y estuvimos en el Parlamento hasta ese momento. Yo me enteré de la noticia de madrugada y enseguida fui al Palacio y al directorio del Partido Nacional. No vi demasiado movimiento ni demasiada gente. Y bueno, y a partir de ese momento se inició una etapa para todos nosotros muy difícil. Nos tocó estar detenidos porque publicábamos una hoja que se llamaba Resistencia Blanca, y bueno, y ahí pasamos la dictadura y aquí estamos, de nuevo en democracia, que es lo que tenemos que pensar y cuidar para adelante. Es decir, ¿cómo conservamos esto que creo que todos queremos que siga? Y creo que eso es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, colectiva, los partidos, los sindicatos, las asociaciones, sobre todo tratar de pensar que no hay una verdad absoluta para nadie y que no hay que pensar o considerar que el que piensa distinto es un enemigo, sino simplemente un uruguayo que piensa de manera diferente.
Más o menos lo que dijo ayer en el acto en la Casa del Partido Nacional, ¿no? El expresidente Lacalle Herrera. Bueno, y uno de los personajes que han generado gran polémica durante todos estos años y sobre todo en los últimos, cuando retornó al país con un libro detenido, declaraciones, fue Héctor Amodio Pérez, uno de los principales integrantes del MLN Tupamaros y luego acusado por sus propios ex compañeros de haberlos identificado, o sea, mandados en cana, lo que decimos mandados en cana, ¿no? Para que fueran detenidos por los militares, señalamientos en la calle, ¿no? Amodio Pérez dijo a 970 Noticias que esperaba el golpe desde 1972 y que la población apoyó a los golpistas. Además señaló que Adolfo Wassen y no él fue el que entregó la llamada cárcel del pueblo.
Mi compañera y yo esperábamos el golpe de Estado desde junio de 1972, cuando los presos del MLN comenzaron a trabajar con los militares en las comisiones de los ilícitos para acabar entre ambos con la corrupción del sistema político. Lo esperábamos con más ansiedad que el resto de la población que deseaba el golpe y que apoyó a los golpistas durante años. Es que teníamos una razón especial y particular. Yo había sido condenado a muerte por mis ex compañeros tras la caída de la cárcel del pueblo, pese a que Wassen, el verdadero responsable, admitió su responsabilidad, lo que fue reconocido por Marenales públicamente en el año 2009. Fruto de esa acusación falsa, me vi obligado a aceptar el pacto que se me ofreció ya en mayo de 1972 y que yo acepté en junio de ese mismo año, tras anunciarme Wassen que yo era el cabeza de turco del MLN.
Y el senador de Cabildo Abierto, ex comandante en jefe del ejército en el último gobierno de Tabaré Vázquez, Guido Manini Ríos, dijo a 970 Noticias, ¿dónde estaba el 27 de junio de 1973?
Yo tenía 14 años de edad, era alumno de tercer año de liceo, del Liceo Militar General Artigas, al que había ingresado ese día. Nos presentamos con total desconocimiento de lo que había ocurrido en la madrugada. Nos reunieron en un salón de clase y un oficial nos explicó que habían sido disueltas las cámaras y que se nos daba un mes de licencia. Y bueno, fue una jornada totalmente sin ningún tipo de evento a destacar. Al menos esa es la vivencia que yo tuve, no hubo ningún caso de tumulto, ni de protesta, ni de nada. Es más, había una tranquilidad, yo diría, más marcada que lo normal. Esa es la experiencia que yo tengo.
Y en 1996, el director teatral Álvaro Aunchaín estrenó una obra en el Teatro Alianza Francesa, donde realizó una sátira política llamada ¿Dónde estaba usted el 27 de junio? Aunchaín, que actualmente es el director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, dijo a 970 Noticias que adhiere a la teoría de los dos demonios.
Iba a cuarto año de escuela, porque tenía 11 años, y recuerdo que se suspendieron las clases durante varios meses y la maestra Bernardita nos mandaba en unas hojas hechas a mimeógrafo un montón de ejercicios para que hiciéramos a falta de clases. De alguna manera yo creo que el golpe de Estado es multicausal. Me hacen gracia las explicaciones estereotipadas que se dan de aquel evento. De un lado dicen que fue por culpa de los tupamaros y del otro lado dicen que fue por culpa del imperialismo norteamericano. Adhiero sí, sin duda, a la tan denostada teoría de los dos demonios. Creo que la sociedad civil y el sistema democrático no estaban debidamente preparados para enfrentar dos fuerzas que chocaron como un choque de trenes.
Bueno, hubo un momento que se le llamó el proceso cívico-militar y hubo muchos, Echegoyen, el senador Echegoyen presidió el Consejo de Estado el 17, no estuvo en la sesión del 27 por ese motivo, ya sabía que iba a presidir un Consejo de Estado. O sea, si habrá dos demonios o formas de mirar, ¿no? Si las habrá. El historiador Alejandro Jiménez, columnista de Punto de Encuentro, aquí en 970 Universal, nos cuenta dónde estaba como la obra de teatro el 27 de junio de 1973.
Yo estaba empezando, en marzo había empezado sexto de escuela, y me acuerdo, en el Instituto Crandon, que fue mi ciclo escolar, fue ahí. Y yo me acuerdo que cuando el golpe de Estado, hubo algunos días que no tuvimos clase, por todo lo que era la situación que vivía el país. Me acuerdo mi presencia en la escuela, obviamente, sexto de escuela, y me acuerdo en el barrio, ¿no? lo que empieza poco después. El ver allanamiento y cómo muchos vecinos dejaron el país, por ejemplo, o sea, exilio, como lo fui viendo, pero en aquel momento, como sexto de escuela, no, si bien soy de un hogar bastante, lo diría, con conciencia, ¿no? Y los temas de historia, y eso, por eso me dedico a la historia yo, eran muy hablados, no tenía yo la conciencia realmente de lo que significaba eso con mis 12 años, con mis 11 años.
El gobierno cívico-militar o la dictadura militar, como discuten hasta el día de hoy historiadores y políticos sobre cómo denominarla, duró 12 años, en donde se registró la detención de miles de presos políticos, numerosos uruguayos se tuvieron que ir del país, 197 personas fueron desaparecidas por la acción del Estado entre 1968 y 1985, según los datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Muchas de ellas siguen sin aparecer, dejando todavía una herida abierta en la sociedad uruguaya. Bueno, nos vamos a la pausa. De alguna manera queríamos recordar lo que fueron los 50 años del golpe de Estado. Agradecimiento especial para todo el equipo de producción de 970 Noticias. Gracias a Martín Tarra, que estuvo en los controles técnicos, a Santiago González en Universal TV, con todas las imágenes de lo que fue los entrevistados y sobre todo los actores de ese día, los que lo pudieron ver a través de Universal TV. Gracias a Agustín Borges en la producción periodística, que estuvo en todo el armado de lo que fue este especial. Por supuesto, gracias a Don Enzo Ferrari, que estuvo en el trabajo de encontrar a cada uno de los actores que nos dijeran dónde estaban el 27 de junio de 1973. También Don Enzo tiene anécdotas para contar de lo que fue esta aventura. Y bueno, de alguna manera queríamos, en nombre de 970 Universal, hablar sobre este golpe de Estado. Lo vamos a seguir haciendo hasta las 9 de la mañana. Seguimos, vamos a tener al politólogo Oscar Botinelli y vamos a tener la presencia del periodista Avedis Badanian, que nos van a estar contando su historia, dónde
un
estaban.
Un tótem del periodismo.
Una figura legendaria.
Aún vigente.
¿No? Sí. Profesor de profesores de varios de los que estamos aquí. Así que bueno, van a estar ellos contando dónde estaban, por qué se generó el golpe de Estado, qué fue lo que pasó. Bueno, para tratar de ponernos el contexto, en este especial tratamos de darle los hechos. Sí. Después vamos a ver el contexto de por qué se dieron.
Déjeme decir una cosita más antes de ir a la pausa, que yo creo que estos 50 años tienen algo especial. Se elogió de todos lados lo que fue la acción del Senado anoche con la vigilia de Jacaranda afuera y la presencia de tiktokers que están tratando de traducir esto. Tengo la impresión que los jóvenes esta vez sí están mirando a este recuerdo que se está haciendo y están empezando a comprender algunas cosas que quizá antes parecía que no interesaban. Hago un voto porque eso suceda. Me parece que está sucediendo y usted vio cuando uno siente que algo puede estar pasando pero no está del todo seguro y quiere hacer un voto, lo hago acá, lo dejo acá.
Jóvenes y viejos, todos tienen que decir nunca más.